Hermanos, gracia y paz. Nos regocijamos en que estemos juntos buscando los asuntos de nuestro Padre en lo que tiene que ver con el cielo. Y le agradecemos al Señor que nos ha inclinado a buscarle. No tenemos fuerza para buscarle, no tenemos entendimiento ni conocimiento para podernos acercarnos a Él, pero en su favor y en su misericordia y hemos conocido la manera en que nos ha amado al darnos a su Hijo, el único Hijo. Le damos gracias porque a causa de eso hoy estamos reunidos. Y no solamente nosotros, por toda la tierra. Hay muchos hermanos reuniéndose alrededor de nuestro Señor Jesucristo, alabando y exaltando su nombre. Y le agradecemos al Señor que nos hizo partícipes de esto, que ninguno de nosotros es merecedor de eso, pero al Señor le plació hacerlo de esa manera. El Señor estuvo hoy, la Escritura enseña en el Salmo y en Hebreos 2, que el Hijo alaba al Padre por medio de la Iglesia. Y el Señor estuvo alabando al Padre hoy por medio de la Iglesia y cantaba un cántico que por la sangre de Él entrábamos al lugar santísimo a adorarle. Lo que vamos a compartir hoy, la carga que nos dio el Señor, tiene que ver con eso y también con algo que compartió el hermano Gabriel de Brasil relacionado con las vestiduras que llegaba hasta los pies. Para poder compartir esto y para poder entender un poco, nosotros debemos entender las tres partes del atrio que tiene que ver con la salvación en los tres tiempos que el Señor nos ha dado a nosotros, los hijos de los hombres. Pero antes de eso, hermanos, hay una escritura en el libro de los Romanos, Romanos 6:1, muchos de nosotros lo conocemos. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos hoy. Porque cuando nosotros miramos el cristianismo, vemos un cristianismo hoy que se deleita con el pecado. Un cristianismo hoy que es muy liviano en relación con las cosas de Dios. Un cristianismo que hoy vende las cosas de Dios por un plato de lentejas. Y nosotros debemos empezar a tomar conciencia porque en nosotros está la vida de Dios por el Espíritu que nos fue dado. Y muchas veces caminamos como hombres en los cuales no hubiera la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos produce vergüenza ver eso y cuando nos miramos a nosotros mismos de la misma manera. Y no solamente eso, en nosotros está la vida de resurrección del Hijo de Dios y caminamos como hombres naturales. Vamos a hablar un poco acerca de esto, acerca de lo que hizo el Señor cuando murió en la cruz, pero más que todo nos queremos enfocar en algo que está relacionado con lo que nosotros estamos viviendo hoy y es la salvación presente. Las Escrituras enseñan que el tabernáculo de reunión en Éxodo tenía tres partes y constaba de tres partes, que era el atrio, el lugar santo y por último en lo más profundo, que es el principal, el lugar santísimo, que en el griego dice santo de los santos. De la misma manera nuestro cuerpo está dividido en tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y es muy importante que entendamos la salvación en tres tiempos para poder entender esto que vamos a compartir. Hoy vamos a hablar de un tema que es precioso y es maravilloso, es del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nosotros hemos conocido mucho del sacerdocio según el orden de Aarón, porque el Señor Jesús en los días que estuvo en la tierra nos lo mostró, nos lo enseñó y fue palpable primeramente para los discípulos. Ahora nosotros vamos a hablar un poco del sacerdocio según el orden de Aarón para poder entender cómo Cristo en los días de su carne lo cumplió. Porque Jesús, como hombre, no podía ser sacerdote según el orden de Aarón. ¿Por qué? Porque Dios instituyó que el sacerdocio tenía que venir ¿de dónde? De la tribu de Leví. Y nuestro Señor Jesucristo, según la carne, vino ¿de dónde? De la tribu de Judá. Pero lo que estaba haciendo Aarón era una sombra, no era la realidad. Porque iba a venir uno que iba a cumplir la realidad de lo que hizo Aarón y la realidad del sacerdocio o el sumo sacerdocio según el orden de Aarón. Entonces, inicialmente, este tema el Señor nos dio claridad. Hay unos escritos de unos hermanos que siempre recomendamos El hermano Stephen Kaum tiene un libro muy bueno acerca de este tema que se llama El Ministerio Celestial del Señor Jesucristo. También hay algunos escritos del hermano Ni y del hermano Winnesley que hablan acerca del sacerdocio. Lo primero que vamos a conocer, y no vamos a hablar de la doctrina del sacerdocio universal. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del sacerdocio según el orden de Aarón y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. La doctrina del sacerdocio universal, creo que de pronto hay hermanos nuevos entre nosotros, quiere decir que todo el que ha creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ha aceptado el sacrificio de nuestro Señor y ha recibido su sangre como expiación por los pecados, es hecho sacerdote. Es en base al derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, eso hace referencia al sacerdocio universal de los creyentes. Entonces, vamos a hablar de sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Es muy importante muchas veces ir a las palabras griegas y hebreas, porque cuando las miramos de una manera etimológica, podemos ver ciertos aspectos que las traducciones no nos dejan ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la palabra sacerdote, que en el hebreo es Cohen y en el griego es Gireus. Pero vamos a ver mucho más profundo la palabra hebrea para sumo sacerdote y es Cohen Agadol en el hebreo. Y en el griego es la palabra Argireus. La palabra Argireus en el griego es una palabra compuesta. Arge, que significa principal o príncipe o gobernante, y Gireus, que significa sacerdote. Cuando nosotros buscamos las concordancias de los idiomas griegos y hebreos, en algunas nos terminan diciendo que una de las funciones del sacerdote, o como se le llamaba a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, era sacerdote sacrificador. Ustedes recuerdan, volviendo al tabernáculo, que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y esa liberación la podemos ver en la Pascua. El hermano Pablo, un médico, hubo un incidente con un carnero allá con un niño, entonces se necesitan hermanos que entiendan de medicina. Le damos la gloria al Señor, la honra al Señor, el Señor tiene el control de todas las cosas y descansamos en Él. Entonces, cuando volvíamos al tabernáculo de reunión, el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y la liberación la podemos ver en lo que era la Pascua, por el derramamiento de la sangre. Luego estuvo en el desierto y luego hizo algo Dios. Nosotros entendemos, la Escritura dice que de la abundancia del corazón abra la boca. De la abundancia del corazón, sí, abra la boca. Entonces, cuando Dios habla, revela las cosas que está en su interior. Lo que nosotros podemos conocer es porque Dios nos los ha revelado. Y Dios le reveló algo a Moisés que al mismo tiempo Moisés se lo pidió al pueblo. ¿Qué? Dios quería un tabernáculo. Dios quería un tabernáculo. Y cuando nosotros miramos el propósito del tabernáculo, lo que Dios estaba queriendo era que, termina diciendo, y habitaré en medio de ellos. ¿Qué ha querido Dios del principio? Cuando nosotros miramos a Génesis, Dios quería habitar dentro del hombre, ser uno con el hombre, pero pasó algo. Pero eso no impide que el pecado haya, Dios haya desistido de su propósito. Entonces Dios quería que en ese tabernáculo vivir con el hombre, habitar dentro del hombre y ser uno con el hombre. Que los pensamientos del hombre fueran los pensamientos de Dios. Que las intenciones del hombre fueran las intenciones de Dios. Que la vida del hombre fuera la vida de Dios, ¿cierto? Pero en medio de todo eso, nosotros vemos, vamos a ir a Éxodo y solamente vamos a leer dos versículos, Éxodo 25:40, que queremos hacer hincapié en algo. Éxodo 25:40, y tenemos que mirar algo muy importante. Las Escrituras revela que las cosas que se hicieron, ¿de dónde vienen? De las que no se ven. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, y en la tierra, en un lugar geográfico, colocó el huerto de Edén. Y cuando nosotros examinamos las Escrituras, vemos, vamos a llamarlo así, el cielo de Dios, existía un lugar llamado el huerto de Edén. Entonces, las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se ven. Cuando el Señor nos permite dar una mirada al cielo de Dios, por decirlo así, nosotros miramos unos seres vivientes llamados serafines o querubines, y vemos algo en los rostros de estos seres, que son rostro de águila, rostro de león, rostro de buey y rostro de hombre. Y cuando nosotros miramos las Escrituras, entendemos que lo primero que hizo Dios fue el cielo que no se ve con nuestros ojos. Por decirlo así, el cielo de Dios, donde están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando llegamos a Job, en Job vemos que los ángeles se gozaban cuando Dios, ¿qué? Creaba todas las cosas, ¿cierto? Pero entonces miramos estos seres vivientes con cara de león, con cara de buey, con cara de águila. Y entonces cuando Dios empieza a formar los animales del polvo de la tierra, vemos un animal que se llama águila. Y luego vemos otro animal que se llama el buey. Y luego vemos otro animal que es el león. Entonces ahí vamos viendo que las cosas que se hicieron acá tienen primero una representación en los cielos, ¿cierto? Y es lo mismo que pasó con el tabernáculo de reunión con Moisés. Y si leemos el versículo 40 de Éxodo 25, dice: míralos, mira, y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. En las subidas que tuvo Moisés, Dios le dio una visión de lo que era el tabernáculo de reunión con sus partes. Y si saltamos a Éxodo 26:30, levantarás el tabernáculo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. En monte hace referencia a los reinos y a un lugar alto donde Dios da a conocer las cosas, porque el Señor dijo que Él iba a dar a conocer a sus siervos, los profetas, lo revelado, lo secreto en su corazón. Entonces, vemos que cuando Moisés hace el tabernáculo, no lo hace por imaginación propia. Y cuando Dios le dice a Moisés, harás, que es una palabra hebrea que es asa, que significa ser, y Reina Valera algunas veces la tradujo edificar, es la misma palabra que se utiliza con Noé. Harás un arca. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo Dios? Que nosotros, juntamente con Dios, porque la edificación de la casa, ¿a quién pertenece? Al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, ¿a quién ha delegado? A la iglesia. Cristo con la iglesia edifica su casa, ¿cierto? Entonces, como hay un tabernáculo celestial, tiene que haber alguien que lo ministre. Y a razón de eso, entonces Dios instituyó, y ahorita vamos a mirar que fue por causa del pecado, los sacerdotes según el orden de Aarón, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poco más. Cuando echamos una mirada a Apocalipsis, nosotros vemos en Apocalipsis cosas como estas: y vi debajo del altar las almas decapitadas. Entonces estamos viendo que es el altar, es uno de los utensilios del tabernáculo de reunión. Y más adelante nosotros vemos por allá en Apocalipsis un altar de oro. Y más adelante vemos por allá en Apocalipsis 15, dice que el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y el tabernáculo de testimonio se llama precisamente testimonio porque estaba el triple testimonio que daba Dios a los hombres, que eran las tablas, el maná, ¿cierto? Y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, miramos que efectivamente hay una concordancia, que lo que estaba haciendo Moisés era porque ya había algo relacionado con un tabernáculo celestial. Y hebreo se refiere a él como ¿qué? Como los cielos. Entonces, vamos a ver los dos estadios del sacerdocio de Cristo. Pero hermano, acabo de decir que Cristo no podía oficiar como sacerdote según el orden de Aarón. No podía oficiar, pero cumplió la figura del sacerdocio de Aarón a cabalidad. Porque en las Escrituras, cuando uno mira las Escrituras hebreas, hay una palabra muy interesante: Cohen Mashiach, o sea, sacerdote ungido. Hermano, y es una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque el equivalente para Mashiach del hebreo al griego es Christos, y Cristo significa ungido o Mesías. Entonces, cuando Aarón estaba ofreciendo sacrificios, cuando Aarón estaba haciendo todo relacionado con el tabernáculo, él no estaba dando testimonio de sí mismo. Estaba dando testimonio ¿de quién? De Cristo y de su obra. Vamos a mirar entonces, no podemos profundizar el sacerdocio según el orden de Aarón, pero vamos a ver unos cuantos versículos para ver la manera como Cristo, en los días de su carne, cumplió y tipificó ese sacerdocio. Vamos a ir al libro de los Hebreos, que es un libro que tiene mucha fuente en relación con este tema. En el libro de los Hebreos capítulo... Antes de entrar a Hebreos, vamos a ver Éxodo, ahí mismo en Éxodo 28, y queremos hacer Queremos detenernos un momento en un versículo. Éxodo 28, y vamos a leer el versículo 1. Confiamos en la provisión del Señor. Él es el que edifica la iglesia. Éxodo 28:1 dice: Harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y sus hijos con él, para que Aarón y sus hijos, Nabá, Abiú, Eleazar e Itamar, me sirvan como sacerdotes. Aarón fue escogido ¿por qué? ¿Por obras? No, porque cuando nosotros miramos qué fue lo que hizo Aarón, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas del testimonio, el pueblo lo incitó a que hiciera un becerro de oro. Y los estudiosos dicen que ese becerro de oro es Apis, un dios egipcio. Porque cuando salieron los israelitas, salieron mezclados. No solamente salieron israelitas, sino que también salieron egipcios. Entonces, no es por obras, porque Aarón no tenía obras, ¿cierto? Es por el que llama. El llamamiento es conforme al propósito y a la presencia de Dios. Pero lo que queremos hacer énfasis es que el sumo sacerdote era tomado ¿de dónde? De entre los hombres. Era llamado de entre los hombres. Entonces Dios escogió de las 12 tribus una tribu y de la tribu un clan, que era ¿quién? Aarón. Pero ustedes saben lo que sucedió con Nabat y Abiú. En Levítico 10, Nabat y Abiú, dice las escrituras, que ofrecieron un fuego extraño, ¿cierto? Y entonces inmediatamente el Señor hizo un juicio en la carne de ellos. Pero cuando uno lee bien Levítico 10, todo el párrafo, da a entender que Nabat y Abiú habían entrado ebrios a ofrecer esos tipos de sacrificio, hermano. Entonces era para que los sacerdotes debían ser santos y puros para poder hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, ahora sí, entendiendo que el sacerdote era llamado de entre los hombres, vamos a ir a Hebreos 5 y vamos a mirar unos cuantos versos para mirar cómo Cristo en los días de su carne cumplió el sacerdocio según el orden de Aarón. Y entonces sí nos vamos a centrar un poco más en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Este tema tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo en el trono, porque el Señor Jesús sigue trabajando. Gloria al Señor. Ustedes recuerdan que casi lo apedrean por eso, porque los judíos hacían mucho hincapié en el Shabbat. Dios había descansado, y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Y entonces cuando el Señor Jesús sale y dice, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, eso para ellos era una blasfemia, hermano, pero es la realidad. Dios sigue trabajando por medio de su Hijo, a través del Espíritu, y cómo se hace evidente, mire. Y no solamente acá, mire para toda la tierra qué es lo que está haciendo el Señor. En Hebreos 5:1, vamos a ver entonces el primer estadio del sacerdocio de Cristo cumpliendo el sacerdocio según el orden de Aarón. Dice, el versículo 1, pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres, una característica para ser sumo sacerdote, que era tomado de entre los hombres, o sea, tenía que ser un hombre de carne y hueso. Hermanos, cuando nosotros necesitamos entender un tema en las Escrituras, tenemos que volvernos a la primer parte donde Dios empieza a hablar de ello. Y el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, ¿dónde se menciona por primera vez? En Génesis 14, con Abraham. Entonces vemos que a Abraham llegó un hombre que era rey sacerdote, ¿cierto? Que es según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdote como primera medida, o el sumo sacerdote, tenía que ser ¿qué? Un hombre. Pues todo sumo sacerdote que es tomado entre los hombres, mire para qué era llamado el sacerdocio según el orden de Aarón. Tenía un propósito. Y ese propósito lo cumplió el Señor Jesucristo. ¿Cuál? Para que ofrezca ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? Por los pecados. Entonces, ya la Escritura, porque no podemos sentarnos a ver el libro de Levíticos, lo que tiene que ver con todas las funciones del sacerdocio según el orden de Aarón, pero por eso entonces vamos a resumir en el libro de Hebreos. Las Escrituras claramente nos dicen ahí que el sumo sacerdote era llamado ¿para qué? Para que ofreciera sacrificios y ofrenda ¿por qué? Por el pecado. Entonces, el sacerdocio según el orden de Aarón tiene que ver ¿con qué? Con la caída del hombre. Tiene que ver es con la caída del hombre, ¿cierto? Entonces, los sacerdotes fueron llamados ¿para qué? Para ofrecer sacrificio. Fueron para ofrecer sacrificios por el pecado. Vamos a darle la vuelta a Hebreos 8 y vamos a leer la parte A. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 3, la parte A, mire qué es lo que dice. Porque todo sumo sacerdote que es puesto, ¿para qué? Para ofrecer ofrendas y sacrificios. Entonces, cuando nosotros estamos mirando y tenemos la Escritura como un todo, estamos viendo que Aarón fue llamado ¿para qué? Para ofrecer ofrendas y sacrificios por el pecado. Entonces, ¿cómo vemos el cumplimiento de eso en el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo fue nuestra verdadera ofrenda por el pecado. Porque la ofrenda que hacía Aarón no quitaba los pecados. Hay una palabra hebrea, kafar, que significa cubrir. Entonces, cuando llegaba el oferente con el cordero al sacerdote para ofrecerlo, sucedía algo. Los pecados no eran quitados. Los pecados, ¿qué? Eran cubiertos, porque eso significa kafar. Es como decir así, tenemos una mesa, está sucia y tenemos un mantel en la mitad. Es como si tú cogieras todo el sucio que hay alrededor del mantel, levantaras el mantel y metieras todo lo sucio debajo del mantel y lo taparas otra vez. Entonces tú miras la mesa y la mesa ¿cómo está? Está limpia a los ojos, pero cuando levantas el mantel está sucia, ¿cierto? Eso es lo que pasaba cuando Aarón ofrecía los sacrificios por el pueblo. No quitaba los pecados, los cubría. Entonces, por eso nosotros vemos muchas sombras en el Antiguo Testamento siendo cumplidas parcialmente, porque no eran la realidad. Por ejemplo, las Escrituras dicen de Deuteronomio y en Josué que Josué le dio reposo al pueblo de Israel. Y lo vemos nuevamente en Hebreos 4 cuando habla del reposo. Pero es que Josué no les dio el verdadero reposo. El verdadero reposo lo daba ¿quién? ¡Cristo! Venía a mí todos los que estén ¿qué? Cargados y trabajados. Pero ¿qué pasa? Los israelitas entraron a un reposo, pero ¿fue a qué? A una sombra, no a la realidad misma. Amén. Listo. Entonces estamos viendo cómo el Señor Jesús en los días de su carne cumplió este tipo de sacerdocio. Sé que para los hermanos es un tema muy conocido. De pronto hay algunos hermanos que no conocen la expiación del Señor Jesucristo. Pero entonces lo vamos a tocar para poder mirar cómo el Señor cumplió los dos tipos de sacerdocio. Listo. Entonces, vamos a Hebreos 2:17. Y vamos a leer un versículo. ¿Cómo hace relación a que Cristo cumplió ese tipo de sacerdocio? Entonces, en Hebreos 2:17, mire qué es lo que dice. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, tomado entre los hombres, a fin de ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Entonces, mire cómo vamos relacionando el sacerdocio según el orden de Aarón con el perdón de los pecados, hermano. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a Hebreos 10:12. Vamos a ver bastantes escrituras, hermano. Hebreos 10:12. Dice, pero este, está hablando del Señor Jesús, pero este habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué pasa? Dios creó al hombre en Edén, muchos conocemos Génesis, y Dios ha dicho algo, que el hombre lo iban a hacer conforme a la imagen de Dios, ¿cierto? Pero para que el hombre sea conforme a la imagen de Dios, había algo que en el momento estorbaba, ¿y qué era? El pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace una provisión para eso. Envía a su Hijo a la tierra para que ese problema del pecado sea solucionado. Hermano, y esa es la razón por la cual el Señor nos exhorta. Si el Señor solucionó el problema del pecado, ¿por qué aún andamos en él? Las Escrituras enseñan que todo lo que sabemos hacer que es bueno y no lo hacemos, ¿cómo se cuenta? Como pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue la única y verdadera ofrenda por el pecado. Vamos a mirarlo en Hebreos 9. Vamos a saltar. Vamos a ver bastantes escrituras, hermano. Hebreos 9:26. Y vemos y vamos a ver cómo el Señor completó la obra de redención en la cruz, que hace referencia a qué, al altar de bronce. Pero no se queda ahí, porque hay otros dos estadios del tabernáculo, que es el lugar santo y el santo de los santos, que ese es el lugar que ahora a nosotros más nos debe interesar. ¿Por qué? Porque Dios no hablaba, cuando estamos hablando, estamos diciendo que lo que le dijo Dios a Moisés, que me comunicaré contigo en el lugar santísimo. Dios no hablaba desde el atrio. Dios, y cuando el sacerdote entraba al lugar santo, estaba en la mesa de los panes de la proposición, el altar de los inciensos y el candelabro, sí, la menorá. Dios tampoco hablaba ahí, pero cuando se entraba más adentro del velo, Dios sí hablaba ahí. Ese es el lugar que a nosotros nos interesa. Israel estuvo vagando en el alma durante 40 años. ¿Y nosotros entonces? Todavía. Socórrenos, Señor. Apocalipsis, Hebreos 9:26. Mire qué es lo que dice. Vamos a leer del 25. Tampoco entró para ofrecerse el Señor Jesús. Vamos a leer del 24. Porque Cristo no entró en el lugar santísimo hecho de manos. Aleluya. Figura del verdadero. ¿Sí es lo que veníamos hablando? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Entonces, una de las funciones del sacerdote es ¿qué? Llevarnos a Dios. 25. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera le había sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora se ha presentado una vez y para siempre en la consumación de los siglos. ¿Para qué? Para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, Cristo era el oferente porque Él se ofreció. Cristo era el Cordero, porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Pero Cristo también era el verdadero sacerdote que ofrecía los sacrificios a Dios. Hermano, porque lo que nosotros hagamos, si no es por medio del Hijo, no tiene ningún valor delante de Dios. Y puede llamarse bueno a nuestros ojos. ¿Sí? Y leemos Apocalipsis 13, que tiene su correspondencia con esto. Apocalipsis 13:8, la parte B que nos interesa, lo vamos a leer todo. Apocalipsis 13:8, mire qué es lo que dice. Y le adorarán todos los habitantes de la tierra, hablando de la bestia, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, lo que estaba mostrando la ley por medio de los sacrificios era que algún día iba a venir el verdadero Cordero e iban a cesar todos los sacrificios, porque se iba a ofrecer una ofrenda que era capaz de perdonar al hombre y llevarlo ante Dios, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a mirar algo relacionado con lo que es la expiación, que tiene que ver con algo que nosotros participamos de ello cada primer día de la semana, el partimiento del pan. Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26. Entonces, ¿qué hizo el Señor? En Mateo 26:26, hablando del partimiento del pan, hay algo muy importante que tiene que ver con el sacerdocio según el orden de Aarón. Porque ya estamos viendo que el sacerdocio del orden de Aarón es ¿para qué? Para expiar los pecados. Y entonces el Señor Jesús habló de eso en Mateo 26. Mateo 26:26, vamos a leerlo. Cuando estaban reunidos con los 12 apóstoles, en lo que se llama la última cena, pero en realidad ahí estaba, era en la última Pascua. Estaban en la última Pascua y el Señor instituyó lo que se conoce como la cena del Señor o el partimiento del pan. Y la cena del Señor, el partimiento del pan, ¿con qué tiene que ver? Pues el Señor lo explica, con su muerte. Porque cuando nosotros estamos partiendo el pan, estamos anunciando que Cristo murió por nosotros. Y cuando estamos también relacionados con la copa, estamos diciendo que Él derramó su sangre. Y por eso vemos los dos elementos separados. La carne por un lado y el vino, o el vino por el otro lado, que es su sangre. Quiere decir que hubo una muerte, una separación del cuerpo y de la sangre. Mientras ellos comían, tomó pan Jesús y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y vamos a mirar una palabra griega muy interesante, que ahorita vamos a mirar en Juan. Aquí se utiliza una palabra griega que es fago, que cuando nosotros leemos el manuscrito griego dice fagete, pero es una forma conjugada, en el griego se llama declinación. Entonces, significa comer. Entonces, vamos a mirar esta correspondencia en Juan 6, hablando de la expiación de los pecados. Cómo el Señor se entregó con nosotros para que hubiera una expiación completa por los pecados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando creemos para ser, qué hacemos para ser salvo? Creemos, recibimos el sacrificio, comemos su carne y su sangre por la fe. Y entonces el Señor, somos justificados por haber recibido el sacrificio y haber recibido lo que Dios el Padre hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer a Juan 6, vamos a leer desde el 48. En Juan 5 el Señor alimentó a 6.000, Juan 6 alimentó a 6.000 y empezó a hablar del maná, hasta que llega el versículo 48 y dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Y ahí la palabra coma nuevamente viene siendo la palabra hebrea, la palabra griega, fago. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Nuevamente la palabra griega, fago. El pan que yo daré por la vida del mundo es ¿qué? Es mi carne. Entonces, cuando el Señor utilizaba este tipo de lenguaje, y ese es un lenguaje que se entiende es por el Espíritu, y los judíos no tienen el Espíritu, entonces no entendían que Él estaba hablando. Estaban haciendo relación al canibalismo. ¿Cómo así que nos va a dar a comer su carne? 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Nuevamente la palabra griega, fago. Jesús le dijo: de cierto digo que si no comieres la carne del Hijo del Hombre, nuevamente fago, y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, para resumir, el sacerdocio, según el orden de Aarón, tiene que ver con la expiación de los pecados. Y entonces por eso leímos el partimiento del pan, porque a través de la muerte y a través de que Cristo dio su cuerpo, nuestros pecados fueron perdonados, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús cumplió la obra de redención y la perfeccionó. Él no tiene que hacer nada más por la obra de redención. ¿Cómo lo sabemos? Porque a Cristo lo vemos como sentado a la diestra de Dios. Podemos hablar del reposo de Dios, si lo podemos decir, en tres estadios. Por ejemplo, en Génesis 2 dicen las Escrituras que ¿qué? Dios reposó. ¿De qué? De la obra de la creación. Pero como Génesis 2 es profecía, ¿cuándo reposó Dios? Cuando el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Entonces, ¿eso tiene relación con qué? Con la Nueva Jerusalén. Entonces, a manera de profecía. Pero cuando el Señor Jesús viene en los días de su carne en la cruz, consuma la obra de la redención, entonces ya vemos a Cristo ¿qué? Sentado, queriendo decir que la obra de la redención está hecha y completa. Por eso es que la salvación es de carácter eterno, porque la obra de Cristo es perfecta y eterna, no hay que añadirle más, ¿cierto? Es capaz de salvarnos completamente. Pero entonces ya en las Escrituras vemos ahorita que el Señor Jesús y el Padre trabajan. Entonces ellos van a entrar en un reposo que hace relación al mismo reposo de Génesis 2, cuando vea que el hombre es semejante a él. ¿Sí? Gloria al Señor. Esperamos con ansia eso. Entonces, ahí vimos rápido lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, según el orden de Aarón. Ahora vamos a entrar entonces propiamente en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Vamos a Hebreos 5. Cuando nosotros miramos en Hebreos 7 la palabra Melquisedec, que es una palabra que aparece sino en 3 veces en las Escrituras, la vemos en Génesis 14, la vemos en el Salmo 110 y la vemos nuevamente allá en Hebreos. Es lo mismo que Enoch. Cuando tú coges el libro, cuando tú coges a Enoch para buscarlo en las Escrituras, aparece por allá en Génesis, aparece por allá en Hebreos, y entonces es muy, y en Judas, aparece muy pocas veces el libro de Enoch. La información acerca de Enoch es muy reducida. Lo mismo que el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero es un tema precioso, hermano. En el libro de los Hebreos, el escritor a los Hebreos, se dice que Pablo, unos dicen que es Lucas por la evidencia interna, quería darle a conocer a los Hebreos lo que es de precioso y profundo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero había un problema: los Hebreos eran niños, eran niños en la fe, y no podían entender esto que el hermano le quería comunicar. Entonces, cuando nosotros vemos la etimología del nombre de Melquisedec, vemos que Melquisedec en Hebreos 7:1 dice que su nombre significa primeramente que rey de justicia. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea para rey es Melech y la palabra hebrea para justicia es Tzedek. Entonces, Melquisedec, rey de justicia. Pero también dice que es ¿qué? Rey de paz. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar en el Salmo 110, vamos a mirar en Hebreos 5:8 y vamos a mirar que Cristo cumple ese sacerdocio no en los días de su carne, porque en los días de su carne cumplió la obra de la redención. Cristo lo que está haciendo ahora es que nos está suministrando su vida de resurrección para poder lidiar con aquello que aún estamos lidiando y no deberíamos lidiar, el pecado. ¿Sí? Vamos a mirar entonces en Hebreos 5:8, mire qué es lo que 7. Vamos a leer desde el 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Hermano, queremos hacer una aclaración cuando leemos ese versículo. Porque Cristo sufrió la muerte. ¿Sí? Y ahí está diciendo como si lo pudiera librar de la muerte. Quiere decir que él no iba a quedar en la muerte. Porque él resucitó y salió de la muerte. Aleluya. Verso 8, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, muy importante, habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado, ¿cuándo? Cuando fue perfeccionado, fue proclamado ¿qué? Por Dios sumo sacerdote, según el orden de Aarón, hermanos. Solamente existen dos tipos de sacerdocio, según el orden de Aarón y según el orden de Melquisedec. Hermanos, y el sacerdocio de Aarón no es para ofrecer, el sacerdocio según el orden de Melquisedec no es para ofrecer sacrificios por el pecado, porque ya los ofreció. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vamos a ver con el sacerdocio según el orden de Melquisedec? La provisión de Cristo para nuestra vida. Aleluya. Entonces, vamos a ir a Salmo 110 para confirmar esta palabra que acabamos de leer acá. Muchos conocemos el Salmo 110. Salmo 110, vamos a leerlo desde el versículo 1 y luego pasamos al verso 4. Mire qué es lo que dice. Yahvé dijo a mi Señor. ¿Qué le dijo? El Padre le dijo al Hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque es que el Hijo ha tenido una comunión eterna con el Padre por medio del Espíritu. Y siempre ha estado en el Padre. Entonces, ¿por qué le está diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, como hombre. Porque como verbo de Dios siempre estuvo con el Padre. Pero como hombre le dice ahora que resucita, ahora que vence el pecado, el diablo y el mundo, y asciende al trono de la gloria, le dice, siéntate a mi diestra, hasta que ¿qué? Ponga a todos tus enemigos por escabel de tus pies. Aleluya. Entonces lo vemos, y ahora en el versículo 4, después que Cristo asciende, entonces se dice el versículo 4, Yahvé juró y no se retractará o no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, estamos viendo el momento en que Cristo empieza a oficiar como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuándo? A partir de la resurrección, porque fue solamente en el momento del perfeccionamiento del Señor Jesús que subió a la gloria como hombre y fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Saltemos a Hebreos 8, porque Hebreos es una fuente inagotable en relación con este tema, hermano. No podemos decir todas las cosas, el Señor levantará a otro hermano para hablar del mismo tema y le añadirá más cosas, porque así es la revelación del Señor. Entonces mire que lo que dice Hebreos 8, vamos a leerlo del versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¡Aleluya, hermano! El Señor sigue intercediendo y trabajando por nosotros, porque es que la redención no fue lo que Dios se propuso en un principio, porque Dios lo que quería era que el hombre, ¿qué?, comiera del árbol de la vida. Y ahí en el griego, hay una versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, la versión de los 70. Y cuando usted mira la palabra, cuando le dice Dios a Adán, ¿puedes comer de todo árbol? Esa palabra comer sigue siendo nuevamente ¿cuál? Fago, la palabra griega fago. Entonces, tenemos un sumo sacerdote en el trono intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, mire qué es lo que dice. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y queremos detenernos un momento en esta palabra, ministro, dice Reina Valera 60. Aquí la palabra griega es leitorgus, es una palabra compuesta de laos, que significa pueblo de uno, y ergón, que significa trabajo o obras. Quiere decir que el Señor Jesús está muy activo en los cielos. Quiere decir que está trabajando por su pueblo, desde los cielos, dándole lo necesario para vencer todas las cosas. No es que vamos a vencer por nuestras fuerzas, no, vencemos en base a lo que Cristo hizo. ¿Sí? Aleluya. Entonces, vemos al Señor Jesús en los cielos, intercediendo con nosotros, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y a medida que lo vamos desarrollando, vamos a entender qué es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque está según el orden de Aarón. Cuando nosotros vamos a ir a Apocalipsis, hermano. En Apocalipsis, ahorita el Señor, por medio del hermano Gabriel, hablaba de unas vestiduras que le llegaban hasta los pies. Vamos a leer ese versículo. Vamos a ir a Apocalipsis 1, versículo 10. Vamos a leer una parte de Apocalipsis donde nos muestra al Señor Jesús como sumo sacerdote. Pero entonces, alguno de los hermanos, cuando lo lea, va a decir, hermano, pero es que las vestiduras del Señor Jesús que vio Juan no tienen ni la mitra, ni la diadema, ni las piedras, las 12 piedras de 4 hileras, no tiene tampoco las 2 piedras de ónice con el nombre grabado de las 12 tribus de Israel. Vamos a mirar. Apocalipsis 1.10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, el Reina Valera dice, yo soy el Alfa y el Omega. El griego más antiguo dice, escribe un libro, en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Y di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. La voz se puede ver porque la voz es la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vio uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué Juan se refiere de esta manera al Señor Jesús como semejante al Hijo del Hombre? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús estuvo en los días de su carne, cómo decía las Escrituras o el Señor Jesús mismo de él? ¿Que él era qué? El Hijo del Hombre. ¿Cierto? Pero era la primera vez que Juan lo veía en esa gloria, porque Juan fue un apóstol, un discípulo del Señor, que conoció muy íntimamente al Señor. Cuando nosotros miramos el Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, vemos que los apóstoles efectivamente conocieron al Señor, pero cuando nos acercamos a Juan, vemos en Juan unas cosas que los demás hermanos no hablan de ella, una profundidad de lo que es el Hijo de Dios, de una manera maravillosa, no queriendo decir que los otros no lo conocían, no, conocieron otros aspectos, pero Juan complementó lo que es el Hijo de Dios en el Evangelio, y entonces vemos la manera tan cercana que tenía Juan. Ustedes recuerdan que se le recostaba en el pecho, y las Escrituras dicen que Juan era, ¿qué? El discípulo amado, ¿cierto? Pero más sin embargo, cuando Juan ve a ese hombre con los cabellos blancos, con ropa resplandeciente, sí, no lo había visto de esa manera. Tuvieron una figura ya en la transfiguración, pero ahora aquí lo ve resucitado. Juan conocía muchas cosas del Señor en los días de su carne, pero este aspecto no lo conocía él. Y entonces dice, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies. Entonces estamos viendo un aspecto semejante al Hijo de Hombre. ¿Por qué vamos a hacer esta aclaración? Porque se escucha por ahí una doctrina que dice que el Señor Jesús se hizo el Espíritu. Acá lo que muestran es al Hijo de Dios como hombre en resurrección. Nunca se despojó de su humanidad. Entonces, por eso dice que un hombre vio a alguien como semejante al Hijo del Hombre. Llevó la humanidad a la gloria, aleluya, al Señor. Porque cuando nosotros leemos Romanos 8, dice que ¿qué? Que nos predestinó, que nos justificó. Pero también que nos glorificó, ¿cierto? Es cuando el Señor Jesús lleva a la humanidad a la gloria. Pero entonces lo que queremos ahorita centrarnos es vestidura que llegaba hasta los pies. Ahí no se ve muy claramente que es una vestidura sacerdotal. Pero cuando nosotros miramos el griego, la versión textual traduce túnica talar. Y cuando nosotros miramos el griego, la palabra griega para vestidura que llegaba hasta los pies, porque es una sola, es la palabra griega poderes. No poder del que nosotros entendemos como poder, no. Esa palabra es dunamis. Es aquí la palabra griega poderes, es una palabra compuesta de pous, pie, y aro, unir. O sea que está diciendo que la vestidura le unía hasta los pies. Esa vestidura era uno de los ropajes que utilizaba el sumo sacerdote allá. En el hebreo el equivalente es la ketoné, una tónica. Leamos, es Éxodo 28. Y entonces se le está revelando como el que se está moviendo en medio de los candeleros, como el que está trabajando en medio de las iglesias, pero como el sacerdote. Ahora, hermanos, ¿ustedes recuerdan lo que hablamos ahorita? El pectoral del sumo sacerdote tenía, ¿qué? 4 hileras, ¿cierto? Y tenía 2 piedras de ónice. Ahora, hermano, mira. Como esa no era la realidad, esa era la sombra, en Cristo vemos cumplido eso, ¿ok? Las 2 piedras de ónice. Quiere decir que el Hijo de Dios cargó con el pueblo de Dios. Y no solamente con el pueblo, sino ¿con qué? Con los pecados. ¿Ustedes recuerdan cuando el bautista ve al Señor Jesús, el bautista Leví, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Ahí la palabra quitar es la palabra griega airo, que significa coger, cargar y echarse encima de la persona. O sea, nos quitó y se cargó encima los pecados. Pero no solamente eso, haciendo referencia a los hombros, que los hombros son para cargar, porque ustedes recuerdan que el arca del pacto se cargaba. El pecho. El Señor está ministrándonos con nosotros en su corazón. No estamos lejos del Señor, estamos en el Señor y el Señor está en nosotros. Entonces mire que lo que dice en las vestiduras sacerdotales, Éxodo 28:4. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto y la túnica. Entonces cuando nosotros leemos acerca de esto, el hermano Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, el capítulo 7, si se puede decir versículo 2, habla acerca de las vestiduras de los sacerdotes y utiliza y dice que los sacerdotes tenían una túnica blanca que le llegaba hasta los pies, que era apretada, y hace referencia a la vestidura de los sacerdotes. Entonces, vemos que esta vestidura con la que Juan vio al Señor era una vestidura sacerdotal, hermano. ¿Y qué está haciendo entonces el Señor? en los cielos intercediendo por nosotros. Sigue trabajando. Aleluya. Entonces, vemos que el sacerdote, según el orden de Melquisedec, el sacerdote según el orden de Aarón corresponde al sacerdocio según los hombres. Pero el sacerdote según el orden de Melquisedec corresponde al sacerdocio del Hijo de Dios, divino, humano, en glorificación, hermano. Mucho más excelente porque cumple el propósito que Dios tenía en su corazón, hermano. Entonces, el sumo sacerdote fue llamado para ofrecer sacrificios. Hermano, y había algo que Aarón no se podía sentar. Y los sacerdotes después de Aarón, ninguno se podía sentar. ¿Por qué? La muerte no los dejaba. Porque tenía que morir uno, y ejercía, y se levantaba el otro, y se ejercía. En cambio, el Señor Jesucristo se sentó. Vamos a mirar Hebreos 10, un momento. Vamos a ver Hebreos 10, versículo 11. Espero que haya hermanos que tengan la Biblia textual. Vamos a mirar la traducción de la Biblia textual, porque aquí Reina Valera no nos deja ver qué es lo que está haciendo. Hebreos 11. Hebreos 10, versículo 11. Mire qué es lo que dice. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Listo? Entonces, si vamos a leer la versión textual, y si algún hermano tiene la versión de la Biblia, el Nuevo Testamento griego de Francisco La Cueva, ahí le va a decir. La Biblia textual dice: todo sacerdote en verdad está de pie día tras día. Entonces, esa palabra de pie no aparece en Reina Valera. Es la palabra griega istemi o esteken, que se utiliza para estar de pie. Vamos a confirmarlo un momento en Hechos. Esa palabra griega, Hechos 5, solamente para verla, y volvemos nuevamente a Hebreos. En Hechos 5, 25, mire qué es lo que dice. No, hermano, Juan 7, 37, porque Reina Valera tampoco la muestra en ese. En Juan 7, 37, sí. Juan 7, 37. Solamente vamos a leer para mirar qué es la palabra que se utiliza acá, la griega. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Ahí la palabra pie es istemi. De donde viene steken, que es la palabra que se utiliza acá en Hebreos 10, 11. Sino que los traductores de Reina Valera no colocaron que estaba de pie. Pero cuando entendemos de pie, cuando leemos de pie, estamos entendiendo la obra del Señor Jesús en relación a con que se sentó. Mire lo que dice Hebreos 1. Vamos a ver bastantes escrituras, hermano. Hebreos 1, mire qué es lo que dice. El versículo 3. Que es un versículo maravilloso, hermano, en las Escrituras. Él es el resplandor de su gloria, el Señor, y la expresión exacta de su naturaleza, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, ¿qué? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, ahí se está comparando el sacerdocio de los hombres y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que hizo una obra completa. Ahora, hermanos, vamos a ir a Génesis 14 para mirar entonces qué es esto relacionado con el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Génesis 14, ustedes recuerdan que a Lot lo capturaron cuatro reyes, hubo una guerra entre cuatro reyes contra cinco reyes, y entre ellos se llevaron a Lot y sus pertenencias. Entonces Abraham, con unos criados, fueron a rescatar a Lot. Y cuando hubo rescatado a Lot, en el versículo, vamos a llegar al 17, mire qué es lo que dice. Cuando Abraham volvió a derrotar a Kedarloamer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma le salió al encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Verso 18. Y entonces aquí vemos la aparición de Melquisedec. No dice de dónde salió, no dice que llegó, no dice que se fue. Es lo mismo que pasó con Jacob. Ustedes recuerdan cuando estaba luchando con un hombre. No dicen de dónde salió el hombre y no dicen ni siquiera que se fue. Porque el Señor siempre está presente en medio de nosotros, hermano. Entonces dice, también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Hermano, aquí estamos viendo en este sacerdocio el propósito de Dios, porque Melquisedec no vino para ofrecer sacrificio por los pecados. ¿Qué vino a hacer? ¿A ofrecer qué? Pan y vino. Pan y vino. Aquí vemos el principio del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y no fue a ofrecer pan y vino por los pecados, no. ¿Qué estaba haciendo Abraham en el momento? Había derrotado a los reyes. ¿Y entonces hace relación con qué? Con los vencedores. Aleluya al Señor. Entonces, vamos a mirar una palabra, vamos a seguir la lectura de Juan 6, pero ya a partir del versículo 54. Los hermanos que tienen la Biblia textual se van a dar cuenta que la Biblia textual tiene un aparato crítico abajo y tiene un comentario. Entonces, nosotros leímos Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto les digo que el hijo que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo acabamos de leer. E hicimos énfasis en que la palabra griega era fago, de donde viene faguete, que significa comer. Pero en el versículo 54 ya no utiliza fago, utiliza otra palabra y está hablando un mismo tema, pero ya el Espíritu Santo llevó a los discípulos a que escribieran no fago, sino otra palabra. Entonces mire lo que dice el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Hermano, aquí la palabra hebrea, la palabra griega no es fago, es trogón o trogon. ¿Qué sabe qué significa? La Biblia textual traduce el que mastica mi carne. Entonces, ¿qué pasa? El pan y el vino de la cena, del partimiento del pan, tiene que ver con el perdón de pecados. Y lo comimos una vez y para siempre. Lo seguimos comiendo para hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz. Pero hay otro aspecto que tenemos que comer del Señor, y es que su carne, pero ¿cuál carne? La que pasó por la vida, por la muerte y por la resurrección. Lo que el Señor nos ministra ahorita a nosotros es el pan y el vino, pero ¿cuál? El que pasó por la vida humana, que venció todo, ese es el que comemos, y ese es el que masticamos y seguiremos masticando. Ese es el que nos brinda a nosotros lo necesario para vencer todas las cosas. Entonces, por eso el Espíritu Santo dice, el que mastica. Y si seguimos leyendo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come, nuevamente trogón, o sea, el que mastica. Tenemos que estar comiendo constantemente la vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando se le apareció Melquisedec a Abraham, ¿qué le dio? Pan y vino, pero no pan y vino desde la muerte, del partimiento del pan, no. Pan y vino del que pasó por el proceso de la humanidad, el proceso de la muerte, el proceso de la resurrección y el proceso de la ascensión. Entonces el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es lo que nos proporciona a nosotros lo que necesitamos para una vida victoriosa, hermano. Y muchas veces no lo hemos hecho porque primero no lo conocemos. Y segundo, hermano, a la verdad no hemos recibido, no hemos tomado lo que el Señor provisionó para nosotros. Hay una palabra en Timoteo que dice, echa mano de la vida eterna. ¿Y dónde está la vida eterna? En nuestro espíritu. Y muchas veces nosotros echamos mano desde cualquier cosa, menos de la vida eterna, hermano. Echamos fuerza, echamos mano a nuestra fuerza, a nuestro intelecto, a nuestro dinero, a nuestra posición, a todas las cosas que tenemos debajo del sol. Hermano, eso no nos brinda lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos lo brinda el sacerdocio según el orden de Melquisedec. masticar constantemente a nuestro Cristo en resurrección. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Entonces, vamos a mirar que ese sacerdocio nos perfecciona. El sacerdocio, según el orden de Aarón, nos perfecciona ¿en qué sentido? En el perdón de pecados, porque fue un perdón de pecados eterno y perfecto. Pero también necesitamos ahorita otra perfección. ¿En dónde? En nuestra alma, porque todavía vagamos mucho en el alma. Todavía vivimos mucho por la vida del alma. Vamos a ir a Hebreos nuevamente. Hebreos 7, 25. Mire que lo que dice Hebreos 7, 25. Por esto también puede salvar por completo. Ahí es una palabra griega que es panteles. Panteles es una palabra compuesta, pan de todo, y teles viene de una palabra griega que el Señor dijo en la cruz, consumado es, teleion, y declinada tetelestai. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos puede salvar por completo, hermano. Tenemos provisión para poder vivir la vida que vivió el Señor Jesús en los días de su carne. Una vida completamente apartada del pecado. Una vida completamente apartada del mal. Una vida que subyugaba al enemigo por donde iba. El Señor en sus días de su carne, por donde iba, subyugaba al enemigo, hermano. El enemigo no tenía cabida en Cristo, hermano. En ningún momento. Ah, Señor, ayúdanos. Y Hebreos 10:14. Mire que lo que dice Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados, hermano. Entonces, hay una perfección que podemos alcanzar, pero nos suministra el Señor, ¿cierto? Vamos a mirar en Romanos 5 y vamos a complementar esto del sacerdocio según el orden de Aarón y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hermano, esto es para que tengamos de dónde echar mano, hermano. Para que nuestra conciencia sea despertada, hermano, en relación con nuestra vida como cristianos, hermano, que no podemos más estar perdiendo el tiempo, hermano. Estas cosas son vanas, hermano. No sirven para la edificación de la casa de Dios. Lo que hacemos es tropiezo, hermano, en la casa de Dios. En la casa de Dios, cuando se estaban construyendo, se estaba levantando el templo, hermano, las piedras se labraban en la cantera para que no se escuchara ruido en la casa de Dios, hermano. Mire que lo que dice Romanos 5, vamos a leerlo del versículo 8, porque nos interesa el 10. Pero Dios demuestra tu amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, sacerdotes según el orden de Aarón. Luego ya siendo justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios, por la muerte de su hijo, sacerdocio según el orden de Aarón, ¿cuánto ya más siendo reconciliados seremos salvos qué? Por su vida. O sea que la vida de resurrección le da muerte a la expresión del viejo hombre. O sea, la vida del Señor Jesús cuando murió en la cruz nos dio el perdón de pecados, pero ahora la vida de resurrección le da muerte al viejo hombre en expresión. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que el viejo hombre ya fue crucificado. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, todavía en expresión no lo vemos crucificado, ¿cierto? Pero la vida de resurrección del Hijo de Dios nos da lo necesario para que muera en expresión el viejo hombre. Entonces aquí está relacionado con los sacerdotes. Ahora, hermano, vamos a ir al libro de Zacarías y vamos a mirar algo que el Señor Jesús combinó que era imposible que los hombres lo hicieran. Pero lo queremos leer de la versión textual. Zacarías, capítulo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 9. Entonces, el sacerdocio, según el orden de Aarón, era de la tribu de qué? De Leví. Y el rey, entre los judíos, era de la tribu de Judá. Zacarías 6. Entonces, ningún levita o sacerdote podía ser rey, ¿cierto? Y recuerdan que Melquisedec era ¿qué? Rey y sacerdote. Pero ninguno de la tribu de Judá rey podía ser sacerdote. Entonces, según los hombres, era imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, gloria a Dios, es posible para el Señor. Amén. Entonces, mira qué es lo que dice, pero quiero leerlo de la Biblia textual, hermanos. Zacarías 6, versículo 9. Y vamos a ver que lo que está haciendo el Señor Jesús en su ministerio celestial, en el trono, en la majestad de las alturas, es que edificando su iglesia. Al hermano Washmani, cuando tú lees los escritos del hermano, el hermano era muy criticado porque él no se enfocaba en las grandes campañas evangelísticas. Y los hermanos lo censuraban, lo criticaban. ¿Por qué no en esto? Y el hermano decía que Dios le mostró una cosa a él, y era que la edificación de las iglesias locales. Eso era lo que había en el corazón de Dios, y eso fue lo que vio el hermano Ni. ¿Sí? No estamos diciendo que sea malo, no, hermano. Porque por medio de las campañas las personas se salvan. Pero cuando se salvan, quedan al aire, a la intemperie, al agua y a la lluvia. No, se tienen que traer a la casa de Dios para ser edificados, hermano. Mira qué es lo que dice el Zacarías 6. Vamos a leerlo en la Biblia textual. Otra vez tuve una revelación de Yahvé que decía. Estoy leyendo la Biblia textual porque la Biblia textual nos trae la palabra correcta que está en el hebreo. Toma ofrenda de los del cautiverio de Heldai, de Tobías y de Gedadías, que regresaron de Babilonia. Y el mismo día ve y entra en casa de Josías ben Sofonías, o sea, hijo de Sofonías. Y toma la plata y el oro y haz una gran corona y ponlas en la cabeza del sacerdote de la Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Mire lo que están haciendo, una gran corona. Y hablarás a él diciendo, así ha dicho Yahvé Sebaot, así ha hablado Yahvé Sebaot diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Renuevo, brotará de sus raíces y edificará la casa de Yahvé, hermano. Sí, edificará la casa de Yahvé y tendrá la gloria y se sentará, mire lo que hacía el sumo sacerdote, se sentará y reinará sobre su trono, algo imposible para un sumo sacerdote. Y habrá y reinará sobre su trono siendo sacerdote sobre su trono. O sea, un sumo sacerdote sentado en el trono reinando como rey. Eso era lo que era el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Qué era? Rey sacerdote. Algo imposible para los hombres. Algo imposible para los israelitas. Y habrá consejo y paz entre ambos. Una cosa que nunca pudo suceder en el tiempo en que estuvieron los judíos o los israelitas en los días de su carne, hermano. Oh, bendito sea el Señor, porque estamos entendiendo un poco más lo relacionado con ese sacerdocio, hermano. Echemos mano de eso, hermano. El Señor provisionó muchas cosas para nosotros, hermano. Pero lo volvemos a decir, muchas veces nosotros no lo hacemos es porque no lo conocemos, hermano. Pero tenemos todo lo que nosotros necesitamos al alcance para poder, hermano, experimentar estas cosas. Ahora, hermano, ¿cómo hacemos nosotros para experimentar el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Tiene que suceder algo en nosotros. Vamos a ir a Hebreos 4. Mira qué es lo que dice Hebreos 4, versículo 12. Todos conocemos este versículo, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? Penetra hasta hacer separación, o hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, hermano. Entonces, para que el sacerdocio, según el orden de Aarón, pueda ser aplicado y experimentado en nuestra vida, debe haber una separación entre el alma y el espíritu. ¿Lo produce la palabra? Claro que sí. Pero también hay algo además que produce la separación del espíritu y el alma. ¿Ustedes recuerdan en Génesis cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cierto? Y sopló Nechema Allín, y llegó el hombre a ser un nefesh, un alma viviente. Cuando el hombre cae, el alma y el espíritu se mezclan y el alma empieza a dominar la vida del hombre. Y entonces, cuando nosotros vivimos sin Cristo, vivimos dominados por la vida del alma. Y hacemos todo lo que el alma nos dice y le damos al alma todo lo que nos pide. Pero entonces, cuando creemos, el espíritu resucita en nuestro interior, se nos da un espíritu nuevo, ¿cierto? Y entonces empieza el proceso de Dios con nosotros, que es lo que dice que el Padre y el Hijo trabajan, a que la vida del Espíritu empiece a gobernar, porque es el reino de Dios, el gobierno del Espíritu sobre el hombre, sobre el alma, sobre la mente y sobre los pensamientos, ¿cierto? Entonces, la cruz hace una separación entre lo que es del Espíritu y lo que es del alma. Y mientras que en nosotros no haya disposición para llevar la cruz, pues nunca habrá una separación del espíritu y del alma. Nunca sabremos qué es del espíritu y qué es del alma. Y mucho menos nunca podremos experimentar y aplicar la vida de resurrección del Señor en nuestras vidas, hermano. Nosotros le oímos mucho a la cruz, hermano. Cuando vemos la cruz en medio de nosotros queremos salir corriendo, hermano. Pero es que no es un momento. Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor ahorita por medio del hermano, el sueño que tuvo. Viene una gran tribulación para la iglesia, ¿cierto? Y esta tribulación, hermano, esto se puede vivir y experimentar, es en el espíritu. El alma lo primero que se hace, ¿qué? Sale corriendo, hermano. ¿Cómo lo sabemos? Ustedes recuerdan los apóstoles. Se para Pedro y dice, todos lo conocemos. Señor, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Y hasta contigo voy a la muerte. Y hacía unos momentos había confesado por el Espíritu que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando lee tres versículos después, el Señor como le dice, quítate de mí, Satanás. Ese es el hombre del almático, hermano. Ese es el hombre almático, que se deja llevar por las emociones y por los sentimientos. Necesitamos ser socorridos por el Señor, hermanos. Aleluya. Listo. Entonces, vamos a leer dos versículos y ya vamos terminando. En lo que nos muestra qué está haciendo el Señor Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en los cielos. En Romanos, son los dos únicos versículos que nos hablan acerca de eso. En Romanos 8:34, mire qué es lo que dice. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó y además está ¿dónde? A la diestra de Dios, o sea, lo que hemos leído del Salmo 110, lo que hemos leído de Hebreos, y quien también que intercede por nosotros. Y si leemos Hebreos, el último verso de ese, Hebreos 7:25, en Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar por completo a todos los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos, hermano. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Intercediendo por la iglesia, para que la iglesia reciba, para que la iglesia tome y para que en la iglesia sea formado y forjado lo que él consiguió. ¿Qué hace el sacerdote entonces? El sumo sacerdote nos lleva a Dios, pero también nos trae a Dios a nosotros, a nuestra vida, hermanos. Le damos gracias al Señor, hermano, porque su palabra nos trae luz. Le damos gracias al Señor, hermano, porque no nos ha dejado sin su consejo. Él quiere que nosotros le conozcamos. Las Escrituras dicen que ¿quién conoció las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Pero nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que podemos recibir las cosas profundas de Dios y reveladas para nuestra vida. Hay algo más, pero no tenemos tiempo. Los hermanos que quieran buscar, cuando lean Génesis 14, van a buscar etimológicamente los nombres de los reyes que venció Abraham. y se van a encontrar con unas cosas sorprendentes. ¿Qué fue lo que venció él, hermano? ¿Sí? Empieza, hace relación con los demonios, hace relación con los efectos de la muerte. Los nombres son que Aloamer, Ariot, Tidal, rey de Sinar, que tiene que ver con Babilonia. No, eso es maravilloso, hermano. Entonces, ¿qué es lo que queremos tratar de dejarle a los hermanos? Que el sacerdote, según el orden de Melquisedec, vino a ofrecer pan y vino, no sacrificios por los pecados. El pan y el vino es el alimento que nosotros estamos masticando, o sea, estamos comiendo al Cristo en resurrección, porque eso nos brinda lo que nosotros estamos necesitando para nuestra vida como creyentes, hermanos. Le damos gracias al Señor por la provisión que hizo para la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque no nos dejas sin tu consejo, Padre, porque quieres que te conozcamos de una manera más profunda, Señor. Quieres que te toquemos, que te experimentemos, que te disfrutemos, Señor, que podamos tomar, Señor, lo tuyo, porque está escrito, Señor, el Espíritu Santo traería de lo tuyo, Señor, y nosotros lo tomaríamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a experimentarlo, a practicar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Oh, Señor, no permitas que sigamos vagando en la vida del alma, Señor. Oh, Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias porque estás intercediendo por nosotros ante el Padre, Señor, para que seamos semejantes a ti, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. No permites, Señor, que el enemigo quite de nosotros tu palabra, Señor. Antes bien que pueda dar fruto, Señor. Confiamos en tu obra, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Gracias y paz, hermanos.
Hermanos, entiendo que faltan 10 minutos para las 12. Aunque para los que vienen de Chile ya son las 1 o las 2 de la tarde. Tenemos 15 minutos de intervalo para que pueda ir al baño, respirar algo, tomar un cafecito, cualquier cosa que le distraiga porque hay una segunda sesión. Entonces, 15 minutos para las 12 y 5. Quizá almorcemos a la 1. Quizá. Entonces aproveche ahora, no alargue mucho el tiempo porque se nos alarga más. 15 minutos cristianos. Empezamos a las 12 y 5. Somos soldados del rey.